Lo que ha pasado, sobre todo con una denuncia que están haciendo de presiones por una carta del gobierno en sentencia de la Corte que favorece a madres comunitarias.
Jaza, mire, pues el senador Alexander López ayer durante la plenaria denunció que luego de que se filtrara una sentencia de la Corte que falla en favor de unas madres comunitarias para que les den sus derechos laborales, denunció presiones del gobierno para que esta, digamos, esta sentencia no falle en su favor. Por eso estamos en este momento con el senador Alexander López. Senador, bienvenido a la FM y cuéntenos exactamente en qué consisten sus denuncias.
Bueno, Nuri, muy buenos días. Cordial saludo para todos en la mesa de trabajo y los oyentes. Pues de verdad estoy supremamente preocupado y que pase pues esto en la Corte Constitucional, que es una de las entidades de mayor respeto que tenemos nosotros los ciudadanos y los colombianos, pues que se haya filtrado un proyecto de fallo que, como se ha dicho, beneficia de manera directa a 106 madres comunitarias, a quienes, según este escrito que yo tengo en mis manos y que fue filtrado, no sabemos por quién ni cómo, pues se le garantiza en tres decisiones. Primero, reconocimiento de igualdad y el derecho a la seguridad social y a la dignidad humana y al mínimo vital de las madres. También se reconoce la existencia de un contrato de trabajo de que ellas ingresaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a cuidar a los niños. Y tercero, se le ordena al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar iniciar pues todo el proceso de cumplimiento de estas decisiones en materia laboral. Lo grave de esto es que cuando nosotros consultamos al día siguiente que salió a los medios este tema, nos informan en la Corte que esa sentencia no ha sido firmada y que esa sentencia todavía ni siquiera pues está en publicidad ni tiene un número de erradicación. Pero sí conocimos la expresión de varios empresarios, de varios funcionarios, inclusive del gobierno, que en abierta oposición a esta decisión, a los derechos de estas 106 madres comunitarias, pues dijeron que eso iba a quebrar las finanzas del Estado.
Pero, senador López, usted sabe que muchas veces de la Corte Constitucional se demoran mucho en que se conozca la sentencia total, y a veces dejan ver algo del sentido de una de sus fallos o de sus sentencias, y uno luego, un tiempo después, es que se da cuenta del texto completo. ¿No será que esto fue lo que pasó aquí, o usted sospecha que hay una intención adicional?
No, Yami, claro que esa es como la actuación general que se presenta en la Corte. Emiten un comunicado al mes, a los dos meses, pues sale ya la providencia, sale la sentencia ya pues con todo su contenido. En este caso es diferente, Yamit, porque aparece un documento de la Corte Constitucional con unos radicados inclusive, pero no aparecen las firmas de los magistrados. O sea, aparece la sentencia como tal, con la decisión inclusive, no es un comunicado de prensa. Y a esto le generan un ruido tan grande como que las madres comunitarias van a ser las culpables y se les pagan sus derechos laborales, de que el Estado se acabe, de que las finanzas del Estado no vayan. Entonces, lo que ha ocurrido es eso, pero nos hemos encontrado con algo muy grave, Yamil, y es que encontramos un documento que entregó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 31 de agosto, cuando ya el expediente se había cerrado para pruebas y para responder la demanda como tal de tutela que han presentado las madres. Así que aquí hay una presión, y lo he dicho con este documento que vemos nosotros, hay una presión del gobierno para que esta sentencia no salga en este sentido y se logre pues tumbar unos derechos que estas señoras que tienen más de 70, 80 años y que aún siguen trabajando, y es un derecho que se han ganado y que el Estado, quiéralo o no lo quiera, pues tiene que responder porque queda un contrato de realidad como lo se demuestra efectivamente en la sentencia.
Senador, le insisto, ¿usted conoció o ese documento era el sentido del fallo o era el fallo per se, era ya la decisión de los magistrados?
No, es un para que estemos como todos ubicados en el tema, es un documento que tiene todos los logos de la Corte, inclusive aparecen los tres nombres
pero
de los
tres magistrados,
pero no tiene las firmas, ¿sí?
Entonces, o sea que estamos votando corriente sobre algo que no es un documento acabado, armando una polémica sobre un documento que no es el documento final.
Exacto, porque esa es la proyección tal vez de la decisión del magistrado ponente. Tal vez los magistrados, me imagino, no sé, estoy tratando de ser abogado del diablo, tratando de entender qué fue lo que pasó con ese documento.
Pero Yamit, no, lo que yo quiero denunciar no tanto es votar corriente, Yamit, porque eso es supremamente grave. Y es supremamente grave que un proceso de estos tan delicado y que pues afecta de una manera u otra a unas mujeres que le han servido a este país, pues se presenta esta situación de filtrar el contenido de una decisión que aún no ha sido firmada. Y lo grave de todo esto es que se genera un escenario mediático tan fuerte donde la ANDI se pronuncia, donde los funcionarios del gobierno empiezan a llevar escritos a la Corte Constitucional para tratar de tumbar la intención de este fallo, y eso pues, o sea, yo no lo había visto realmente nunca, o sea, como cuando se le va a pagar a grandes transnacionales o a particulares indemnizaciones o fallos que toma el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la misma Corte Constitucional, no se genera esta filtración de una decisión tan importante, y es una decisión que ha beneficiado a mujeres humildes y débiles, como pues todo mundo lo sabe. Entonces, lo grave de todo esto es que cómo van a filtrar un documento de estos y cómo hasta la fecha, el día de hoy, pues no tenemos un pronunciamiento de la Corte en si esa decisión está en firme, si no está en firme, si ya se firmó o no se firmó, pero sí ya hay toda una arremetida mediática tratando pues prácticamente de criminales a las madres, que son las culpables pues del fracaso del Estado si se les paga los derechos laborales a ellas.
Senador, y sin duda yo estoy de acuerdo con usted en que lo que han hecho por años históricamente con las madres comunitarias en el país es ruin. O sea, yo pasé parte de mi vida en un hogar comunitario, con una madre comunitaria. ¿Cómo olvidar a doña Delia? ¿Cómo olvidar a doña Blanca? Son como unas, se convierten en una segunda madre para uno mientras la mamá de uno trabaja, y que no tengan seguridad social, que no tengan un contrato de trabajo, pues es algo que el Estado sí debe replantear. Pero dicho esto, ¿no cree que esa decisión de la Corte Constitucional podría llevar a la quiebra al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Es decir, ¿la afectación podría ser a futuro?
Son 6 billones de pesos.
No, pero es que ese es el tema que yo creo que nosotros tenemos que analizar con tranquilidad. Esto es un fallo para 106 madres comunitarias, ¿sí? O sea, lo que uno lee de este documento, o sea, es un documento que va dirigido únicamente a 106 madres comunitarias, y la valoración aún no se tiene. Pero no puede decirse, independiente de lo que cueste 100 millones, 200 millones, 1000 millones, no lo sé, 1 billón, 2 billones, no sabemos cuánto, no puede decirse que porque un derecho se esté reclamando, eso vaya a quebrar una entidad. Es que
pero
son
es que
los
sí,
derechos.
Pero es que en desarrollo del principio de igualdad, todas las demás madres comunitarias podrían reclamar que se les reconociera lo que se les reconoció a estas 106.
Se abre una puerta.
Puede ser, pero mire, yo ayer denunciaba en el Senado, por ejemplo, que en el caso de Telefónica de España, que fueron los que asumieron Telecom en liquidación, nos salió el ministro de la época, el hoy presidente de Copetro, el ministro Echeverry, manifestándonos que había habido un desequilibrio financiero y que finalmente Telefónica de España se había visto perjudicado en 3.2 billones de pesos, y hicieron aprobar al Congreso en diciembre de 2012 una ley express para pagarle 3.2 billones de pesos a Telefónica de España. Ya se ha ocurrido con miles de sentencias que han beneficiado a particulares y no se ha generado semejante escándalo. Pero como se trata de unas mujeres indefensas, tengo que decirlo porque ustedes saben el contexto de estas mujeres, ahí sí esto va a quebrar el Estado, el país no tiene plata, las condiciones no están. Lo cierto es que a ellas históricamente le burlaron sus derechos. Mire, les voy a decir otra cosa. La sentencia de la misma Corte Constitucional, la T-628, estableció la formalización de las madres como trabajadoras para garantizar su seguridad social, Yamit.
Pero ellas sí tienen quien las defienda. Porque usted tiene ahí un feudo político y usted las ha defendido.
Puede ser, o sea, mira, puede ser que tenga un feudo político aquí, o con los niños guayú, o con los afros del Pacífico, o con todos los sectores sociales donde yo me muevo, donde yo me defiendo. Lo cierto es que aquí hay un derecho violentado. Hay un derecho que no se le ha cumplido a unas mujeres que le cumplieron a este país, y es lo que yo estoy reclamando. Pero lo que me duele es que filtren una sentencia de la Corte Constitucional, y justamente una sentencia que beneficia y que le otorga un derecho a unas mujeres que le han cumplido al país. A mí me parece eso lo más vulgar, lo más miserable, como lo decía ayer, y que el gobierno esté lanzando toda una arremetida mediática, toda una arremetida jurídica, pero también de presión, puedo decirlo, entre comillas, para que ese fallo no salga favorable a las madres comunitarias.
Senador,
de verdad lamento que esto esté pasando.
Uno podría resumir su intervención diciendo que en el ejemplo que usted mencionaba antes de Telefónica se resume absolutamente todo, es decir, que aquí lo que se genera es un pánico, pero a la hora de la verdad los recursos sí hay.
Pues los recursos están, pues claro que están, porque estas mujeres históricamente, tenían que haber recibido desde su llegada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sus derechos y sus obligaciones laborales. Miren, es que ellas, como lo dice el mismo documento este, el mismo sentido del fallo o el documento del borrador este, aquí hay un contrato realidad. ¿Y qué es un contrato realidad? Se deben cumplir tres requisitos fundamentales o tres elementos. El primero, que haya una subordinación. Ellas recibían órdenes directamente del ICBF a través de los lineamientos de los supervisores de las órdenes, bueno, todo por la atención de los niños. Segundo, remuneración. El Estado le llamó beca, pero eso es una remuneración, o sea, es una simulación de salario, pero finalmente es un salario. Y tercero, el cumplimiento de un horario. O sea, ellas tenían que tener el hogar disponible desde las 7 de la mañana, o lo tienen que tener disponible desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. O sea, que sean los tres requisitos, y eso le puede pasar a cualquier trabajador que esté siendo tercerizado o que esté siendo explotado, no solamente por el Estado, sino por cualquier otro empleador particular, que se genere, o sea, que se estén dando estas tres condiciones, allí hay un contrato de trabajo. Y acaba de salir inclusive una sentencia de la Corte Suprema en la Sala Laboral en ese mismo sentido, que cuando se den estas tres condiciones, es un trabajador y es trabajador desde el momento...
Senador, ¿y usted también está dejando una constancia?
Al presidente.
Acabo de dar una constancia, pero también presenté una proposición que va a ser votada el día de hoy, exigiéndole al presidente Juan Manuel Santos que la sentencia que debe salir esta misma semana, creo yo, en este sentido, yo aspiro que sea así, pues se le dé cumplimiento pleno y no se genere ningún llamado a las nulidades o a las impugnaciones, porque también hay una información que tenemos, y es que el gobierno, una vez salga la sentencia, pues va a utilizar todas sus herramientas legales para no pagarle este derecho a las madres comunitarias.
Senador López, para una respuesta de sí o no, es que nosotros hemos estado buscando explicación de la doctora Cristina Plaza sobre este tema. ¿Ella le explicaba a usted algo sobre este sentido de un supuesto fallo de la Corte Constitucional, sí o no?
No.
No, a nosotros tampoco. 7:56. Gracias, senador Alexander López.
Bueno, mil gracias a ustedes, un abrazo y Dios los bendiga.
Aquí hay que decir lo siguiente, pues uno, el debate hay que darlo. Él da unos argumentos muy sólidos, Juan Pablo, y desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Yamit, pues lo que dicen es, esto lo que puede acarrear es la quiebra, porque imagínense, abre un boquete de 6 billones de pesos, pero uno lo escucha y al mismo tiempo al senador López, y su argumentación es válida.
Pero no conocemos la sentencia firmada, primero. Sí. Y segundo, pues no nos han dado las explicaciones, por lo menos no al aire en la FM, y seguiremos buscándolas, ni más faltaba.
Y están los micrófonos abiertos para que del ICBF también hablen sobre el tema.
¿Piensa usted qué pasaría si usted tiene durante años, Hassan, a una señora que le cuida a sus niñas y usted no les pagó el salario completo, no les dio vacaciones o no les respetó el horario de trabajo? Esas señoras lo demandan a usted y usted, ciudadano, queda fregado.
Ah, no, pues eso está claro.
¿Qué pasa cuando es el Estado el que le dice, cuídeme a estos muchachitos?
Pero es que además son señoras que reciben a 15 niños, 15 niños en sus casas todos los días de 7, 8 de la mañana a 5 de la tarde. Les tienen que cocinar, tienen que ir a comprar obviamente el mercado para hacer esa comida, tienen que tener los baños dispuestos, tienen que además cuidar de sus niños, recrearlos, enseñarles a leer, a escribir. Es decir, la labor de una madre comunitaria en este país es titánica. O sea, yo lo digo por experiencia propia. Yo recuerdo a mi madre yéndose a trabajar y dejándome donde doña Delia o donde doña Blanca. Esa señora se convirtió en mis madres también.
Claro.
Entonces, es increíble que un error.
Un poquito.
Eso sí, podemos llamarlas después, más tarde.
El senador tiene razón. Es un error histórico del Estado mantener a todas estas mujeres con estas responsabilidades, porque la responsabilidad de tener 15 niños en su casa, pues es grande. Cuando le pasa algo a un niño, por ejemplo, le caen de inmediato a la madre comunitaria. Yo también recomendaría leer a la congresista Angélica Lozano, quien ha dado una batalla muy dura por estas madres comunitarias, quien también ha puesto el dedo en la llaga y quien también exige, oiga, el Estado le responda a estas mujeres por este error.
¿Y sabe que es interesante lo que dijo el senador Alexander López? Dijo, sí, yo aquí tengo unos intereses válidos, estoy defendiendo a estas personas, aquí no hay que ponerse a decir que es que yo no tengo intereses políticos, no, yo, como hacen claramente muchas de las personas que están haciendo política en cualquier parte del territorio nacional. Dicen, yo defiendo un electorado, es que, sí, que me elige.
Estados Unidos pasa. Claro. ¿Sabe cuál es el senador de Kentucky que defiende a los cultivadores de maíz?
Y le exige, además, por una razón, porque para eso votan por esa persona, para que defienda sus intereses. Y eso que está haciendo el senador Alexander López es válido. Él está defendiendo los intereses de estas personas que al final del día de mañana, en unas elecciones, votarán por él.
Yo les agrego algo. El 30 de agosto se reunieron en la Corte Constitucional los tres magistrados que hacen parte de esta sala de revisión que expide esta sentencia. Ellos son el magistrado ponente Alberto Rojas Ríos, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva y la magistrada María Victoria Calle. En las actas ellos se comprometieron a apoyar, es decir, aprobaron los tres esta sentencia. Lo que pasa es que siempre en estas decisiones hay unos cambios en el texto definitivo, y esos cambios, primero el ponente se lleva el texto, lo arregla o lo corrige, le agrega lo que la sala le disponga, y eso se demora unos días en firmar. Sí es curioso que se haya demorado muchos días. El magistrado ponente no está en el país, está en la ciudad de Panamá.
No necesariamente la versión que conocemos es la definitiva.
La versión que se conoció, que se dio a la luz pública, es la que se aprobó ese momento, ese 30 de agosto a las 6 de la tarde.
Esa denuncia por presiones a la Corte por parte del gobierno, que dice el senador Alexander López, ¿podrían tener sustento?
Sí, se ha escuchado de muchas presiones de la Corte sobre el alto costo de esta sentencia, y ya que no ha bajado la sentencia, secretaría, es decir, no se ha expedido públicamente.
La versión final.
Sí pueden los magistrados reversar lo que aprobaron en un acto.
Germán, ¿hay alguna posibilidad de que la Corte Constitucional reverse una decisión como estas?
No tiene precedentes. No tiene precedentes. Pero si no está
firmada, ¿por qué no la va a poder reversar?
Sí, pero para eso se reúnen ellos en unas salas, y eso tienen unas actas, unos compromisos, pues, que son legales, y tiene unos procedimientos de firmas que son posteriores.
Antes de que se vaya a legislar otra vez usted a las altas cortes, más bien, sáqueme de dudas, ¿qué está pasando con todo esto de la salida del procurador y ya recusó a otro de los magistrados? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Esto va a millón. Es decir, ayer se esperaba que el proceso se suspendiera, y hoy en el Consejo de Estado se dice que es el último día del procurador. A las 2 de la tarde entran a sala plena, entran 19 magistrados, porque hay una magistrada que está incapacitada, entran 19 magistrados, y ellos dicen que hoy, entre las 2 y las 4 de la tarde, sale el procurador Alejandro Ordóñez. Ya tienen los 14 votos.
Lo mismo no nos decían ayer, y vea el pataleo.
¿Y si presenta otra recusación, qué?
Sí, están resolviendo, hoy resuelven la recusación que presentó ayer, pero es curioso que ellos siempre se demoran una semana en mientras se llevan el proceso, cada martes se reúnen, y hoy, primera vez que se reúnen un martes, un miércoles, después de una sala plena. Es decir, en un solo día van a resolver todo. Y esperan que hoy, a las 2 de la tarde...
¿Eso sería un síntoma de que están interesados en sacarlo sí o sí?
Pues sí hay una velocidad inusual.
Algo que debió haberse hecho hace años, o sea, no es porque se procuró.
Tres años.
El problema es de timing, del momento.
La primera ponencia fue presentada en 2014. O sea, nunca el Consejo de Estado se ha demorado tanto en un proceso.
¿Entonces usted se va a mandar con una profecía de hora o todavía no?
Hay que esperar.
Yo tengo una pregunta sobre lo de las madres comunitarias, porque tengo una persona muy cercana que hizo ese trabajo durante 10 años. Yo tengo la sensación de que ella ni siquiera estaba enterada de que le debían plata. Deben haber muchas mujeres que ni siquiera saben. El Estado tiene la responsabilidad de encontrarlas, o ellas tendrían que ir a demandar.
No, ellas tienen la necesidad de ir a demandar, e incluso en la sentencia ese 30 de agosto se les quitó el efecto intercomunis, que es que la posibilidad de que se les aplique la norma para todas. Inicialmente son 106, pero cada una tiene que ir a presentar su tutela de manera
individual. Vamos a ver qué pasa hoy, ya que todavía no se ha lanzado con la profecía.
Le lanzo la pregunta, ¿el procurador alcanza a ver hoy el minuto de Dios o no?
No creería que alcance a ver el minuto de Dios.
Bueno, vamos a ver.
Tal vez él reemplaza hoy al padre del minuto de Dios, pero no, venga, si la decisión se toma hoy, ¿tendría que salir hoy mismo el procurador de la Procuraduría?
Pues eso tiene unos efectos de notificación. Él tiene también derecho a reponer esta decisión, a presentarle, por decirlo, una súplica.
A seguir demorando la decisión.
Por favor, reconsidere eso. Y eso.